Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. A las 12 de la noche han sonado las campanas de la iglesia de San Miguel en Kiev. Campanas por los 200.000 muertos, por los ucranianos torturados, por los civiles asesinados, por las familias destrozadas, por los huérfanos, por las viudas, por los que llevan meses pasando frío y hambre, por los 8 millones de personas que han tenido que abandonar sus casas. Campanas por la libertad. Un año después, Ucrania no ha caído. Mientras sonaban las campanas, Anatolia ha abierto la puerta de su casa en Salvitka, un barrio en el norte de la ciudad de Kharkov. En Salvitka cayeron las primeras bombas rusas hace un año. Y allí siguen cayendo las bombas. Anatoly vive en una casa sin calefacción, sin agua corriente y, por supuesto, sin agua caliente. No hay agua corriente, pues tampoco hay agua caliente. Y China ha presentado para Anatoly y para todos los ucranianos, con motivo de este primer año de guerra, un plan de paz que es una auténtica filfa. En ese plan de paz no se habla de la invasión, no se condena lo que ha hecho Putin, no se habla de la devolución de las tierras que Putin ha arrebatado a Ucrania. Es un plan de China para salvar la cara, para salvar la cara de China, para hacer amigos y para ganar terreno donde invertir. La posición de China ha quedado nuevamente clara en las últimas horas. Se ha votado en Naciones Unidas, en la Asamblea General, una resolución y 141 países han votado a favor de esa resolución que condena la invasión de Ucrania, y China, entre otros países, se ha abstenido. Había muchas expectativas sobre este plan que iba a presentar China. Se esperaba incluso que lo presentara el presidente del país, Xi Jinping, pero al final ha aparecido el ministro de Asuntos Exteriores chino.
Siempre hemos mantenido la postura de que todos los esfuerzos para resolver la crisis de manera pacífica deben ser alentados y apoyados. China está dispuesta a continuar trabajando con la comunidad internacional para
así
lograr una resolución.
Así presentaba su plan China. Por cierto, ha utilizado palabras muy parecidas a las que utiliza Podemos. El semanario alemán Der Spiegel está contando que China está fabricando en torno a 100 drones para usarlos en la guerra. Claro, si China le da armas a Rusia, bueno, pues esto es un salto más en el conflicto. Von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha dicho que esto que ha presentado China no es un plan.
China ha tomado partido firmando, por ejemplo, una amistad ilimitada. Por supuesto, analizaremos los principios, pero en el contexto en el que China ha tomado partido.
China ha tomado partido y está del lado de Rusia. El secretario general de la OTAN, Stoltenberg, ha advertido a China si al final China le da armas a Rusia.
China puede estar planeando y considerando proporcionar ayuda militar a Rusia. Esto sería apoyar una guerra ilegal o una agresión que viola el derecho internacional y viola la Carta de la ONU. Y China es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU y tiene una responsabilidad.
No es casualidad que un año después de la invasión de Ucrania, China haya presentado este plan. La posición de China ratifica que los regímenes autoritarios, los regímenes totalitarios, parecen estar en línea unos con otros. Cuando conocíamos la noticia de la invasión de Ucrania, en esas horas en las que estábamos todos sorprendidos, pensábamos que Kiev iba a durar 3 días, iba a caer. Un año después, Kiev no solo no ha caído, sino que tiene una vida relativamente normal. La guerra contra Putin no es una guerra de Occidente contra Oriente, del Occidente rico y proestadounidense contra el Oriente pobre. Es una guerra por la libertad, y el que China se haya puesto del lado de Rusia lo hace más evidente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y el último fin de semana de febrero llega totalmente invernal. Una dana y un nuevo frente frío polar traen más nieve en el norte y temperaturas que se desploman. Carmen Lavallén.
Tras el cambio de tiempo y las nevadas en buena parte del norte peninsular, el fin de semana nos dejará mucho frío. Va a llover menos, eso sí, pero habrá heladas en la mayor parte del interior de la península. Las temperaturas más bajas en León, Cuenca o Burgos, donde rondarán entre los 3 y los 5 grados bajo cero, y la mínima que estará en menos 10 en cotas altas de zonas de montaña. Se esperan precipitaciones mañana en el sur de la península, con nieve por encima de los 800 metros, y también lloverá el domingo en la zona del Estrecho, por la tarde en Canarias. Nevará con probabilidad mañana sábado en los montes de León y en el este de Galicia y Asturias, por encima de los 600 metros. Y atentos los esquiadores, porque se esperan también nevadas y noches heladoras en el Pirineo catalán.
Y el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona rechaza suspender relaciones con Israel. La ruptura se mantiene porque es la alcaldesa Ada Colau la que tiene la competencia final. Yolanda Bernal.
Un hermanamiento, precisamente, que la propia alcaldesa defendió en 2016, hace 7 años. Se lo ha reprochado su socio, el PSC, que atribuye el cambio de postura, como también lo han hecho el resto de grupos de la oposición, a que se acercan elecciones. Isaac Levy, presidente de LICRA, la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo, celebra en COPE que el pleno del ayuntamiento haya puesto sentido común.
Que la alcaldesa no ha salido el tiro por la culata. Bueno, en muy pocos días, tras el decretazo que hizo, pues ahora todo ha vuelto a la normalidad.
El pleno insta ahora a Ada Colau a revocar la suspensión de relaciones entre Barcelona y Tel Aviv. Es lo que pide la propuesta socialista y que han apoyado Junts, Ciudadanos, Partido Popular y Valens. Esquerra se ha abstenido.
Contamos también que la Policía Nacional ha detenido en Valencia a 2 hermanos de 30 y 35 años por intentar acceder a un hospital con armas para agredir a los médicos. Cuando llegaron los agentes a la puerta de urgencias, se encontraron a uno de los dos hombres en actitud muy agresiva y les aseguró que iba a matar a los asesinos de su familia. Los arrestados ya han pasado a disposición judicial. Y en la previa del derbi, los focos los acaparan los árbitros. Cristina Bejarano.
Sí, en otra semana con informaciones sobre el caso Negreira, el día antes del derbi liguero. Pero en el Bernabéu han hablado tanto Ancelotti como Simeone del arbitraje. Ambos han elogiado al colegiado que pitará el partido mañana, Gil Manzano, y respecto a si hay corrupción o no en el arbitraje, esta es la respuesta del técnico de Real Madrid, Carlo Ancelotti.
Confío que en este momento no hay corrupción, por cierto, no hay ni aquí, ni en Europa, ni en Italia. Los árbitros fallan, como fallan cada ser humano, que si fallan tenemos que aceptarlo. A veces me enfado cuando fallan, pero estoy súper convencido que en este momento en el fútbol no hay corrupción.
En el Real Madrid ya conocemos la convocatoria para mañana. No entran en la lista Rodrigo, Alaba ni Mendy. Por su parte, Tchouaméni está disponible. Y hay novedades en torno al caso Negreira. El árbitro de VAR, Estrada Fernández, se querella contra Negreira y su hijo por corrupción deportiva. Con esto, Estrada pide investigar el caso para defender la honorabilidad de los colegiados. Y hoy se abre la jornada con el Elche Betis y recordamos emparejamientos de octavos de final en las competiciones europeas. En la Europa League, Sevilla-Fenerbahce, Manchester United, Betis y Roma Real Sociedad. Y en la Conference League, Anderlecht Villarreal.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 9 grados en el centro, tarde fría en la que se agradece el sol, algo caliente hasta ahora, pero nos espera una noche bajo cero. En cuanto al tráfico, hay un accidente en la M40 en Villaverde, sentido A4, además retenciones de salida en la 1, circuito del Jarama, 2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, y en la M40 en Coslada, sentido A3 Mercamadrid, A4 y Montepríncipe, A5. Madrid no levanta muros, los derriba, es parte del mensaje que ha dejado Isabel Díaz Ayuso en su discurso con motivo del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía, un acto en el que Joaquín Leguina, primer y único presidente socialista de la región, ha dicho que ahora Madrid está mejor que hace 4 décadas y que si el 70% de las inversiones que llegan a España lo hacen a Madrid, por algo será. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. When you love
someone just 'cause you do. Shana, 37 años, ucraniana, filóloga. Salió de su país con sus hijas, Arina y Polina, a los pocos días de la invasión rusa. Se fue con lo puesto, con las pertenencias que cabían en las mochilas de las niñas. Sin maletas, porque las manos las necesitaba para agarrar con fuerza las de sus hijas mientras cruzaban la frontera, a la vez que otros miles de compatriotas que huían de las bombas. Yo la conocí en Madrid el 5 de abril. Me acerqué a la casa donde fueron acogidas tras salir de Ucrania. Esa tarde, Zelensky pronunciaba un discurso telemático en el Parlamento español. La expectación era máxima y yo quería escucharlo con Shana y también con Svetlana, otra ucraniana que en este caso lleva ya 18 años viviendo en España y que nos iba a servir de traductora.
Imaginen eso, solamente imaginen eso. Las madres en Ucrania escriben en las espaldas de sus niños con unos bolígrafos nombre de sus nombre del hijo y contactos de alguna gente cercana, porque los ocupantes...
Un discurso de Zelensky muy emotivo. Shana llora. Svetlana permanece con gesto muy serio y la mirada perdida. Un año después me reúno con ellas en el primer aniversario del día en que su vida cambió. Shana pensaba que venía para un mes y ha pasado un año. Shana ya no necesita traductora.
Ahora no puedo volver a Ucrania porque en Ucrania no tenemos trabajo, no tenemos luz, no podemos ayudar para mejorar paz. Yo también puedo dar poco ayuda, pero poco ayuda es mejor que nada. Y no puedo volver a Ucrania porque es muy peligroso para niños que solo escuchan sirenas, y es muy mal para psíquica niños que solo escucha.
¿Tú no volverías a Ucrania ahora mismo, a Poltava, tu ciudad, con tu marido, porque tienes dos hijas y no estás dispuesta a que esas dos niñas estén sometidas cada día al miedo que supone que suene una sirena en cada
momento? Claro, es muy peligroso para niñas porque, por ejemplo, en una ciudad, una señora volvió a Ucrania con su hijo que tenía 11 años y durante la sirena este niño tenía mucho miedo y después como infarto. Uh-huh. Y es niño que tiene solo 11 años y no quiero que mis niñas, que muy pequeñas, tenían muy muy mala enfermedad. No quiero.
¿Y tu marido? ¿Tu marido sigue en tu ciudad? ¿Sigue en Ucrania? ¿Cómo está?
Ahora él está en su casa, pero puede trabajar solo en tiempo cuando hay luz, porque ahora en Ucrania es muy difícil con luz y mucho tiempo que estaba en trabajo, pero no puede trabajar porque no hay luz.
¿Qué te cuenta él? ¿Habláis todos los días?
Sí.
Cuando habla tus hijas con él, ¿qué le cuentan? Es decir, ¿eso es difícil? ¿Esa conversación es difícil? ¿O os habéis acostumbrado a mantener una conversación diaria y, bueno, pues es casi habitual decir, bueno, pues hoy he ido al colegio y he aprendido esto, papá, te echo de menos, o lo pasáis mal? Es decir, es difícil mantener esa conversación.
Claro que es difícil porque niñas tienen ahora su vida, sus vidas, y hablan con papá, pero es como 5-10 minutos y adiós, porque tengo sus cosas, sus deberes que necesito hacer. Y es diferente porque 4,000 kilómetros es muy difícil para vida.
4,000 kilómetros de distancia, claro, hace muy difícil la vida de una familia separada por la guerra. Esa ciudad es Poltava, muy cerca de Kharkov, una de las zonas más castigadas al inicio de la invasión. Y sí, han pasado 365 días desde aquel 24 de febrero del año pasado, un año entero.
No sé, este un año como un día.
¿Como un día? ¿Te parece que fue ayer mismo?
Pero en este día ha pasado muchas cosas.
ahora se está emocionando, que lo entiendo, no me extraña. Si es que no me extraña que Sana pues no pueda contener las lágrimas, es que hay que imaginar cómo tu vida se pone patas arriba de un día para otro y tienes que salir con tus dos hijas dejando además a tu familia, a tu marido atrás, tu marido que sigue ahí, con el que hablas 5 minutos al día por teléfono, y bueno, pues salir adelante. Y Sana, como decimos, se emociona. Le pregunto también cómo están sus hijas.
Todo bien. Arina habla mejor que yo.
Arina tiene ahora 12 años ya.
No, ella tiene 6 años.
Arina es la pequeña, 6 años.
Sí, 6. Polina 12.
Y Polina 12.
Sí, Arina habla perfectamente con un acento español, con todas emociones y con todos.
¿Qué tal les va en el colegio?
Bien. Ahora ella puede hablar, jugar con todas las niñas. Y tiene muchos amigos y...
¿Está contenta?
Claro. Ella puede escribir mejor en español que en ucraniano.
Increíble, ¿verdad?
Sí.
¿Y Polina?
Polina ahora está en instituto. Ella tiene también amigos, pero amigos solo en instituto. No puede jugar porque, no sé, creo que tiene miedo para jugar con chicas.
Digamos que ella tiene, quizá por la edad, ¿no?
Sí,
es más problemas, es más tímida, le cuesta más. ¿Le ha costado más integrarse, digamos, en el instituto?
Yo creo que ella más introverta, Arina más extroverta, sí. Y para Arina en otros patios no hay problemas para jugar para todos los niños. Uh-huh. Niña que ella aprende 5 minutos es ella amiga.
Las niñas en el colegio. Y Sana, aprendiendo y trabajando en un campo, desde luego, laboral, totalmente diferente y nuevo en su vida.
Aprendo todo en el campo de la belleza. Manicura, pedicura, maquillaje.
Nada que ver con tu profesión de momento, ¿no?
Sí.
¿Y qué tal?
Bien.
¿Sí?
Sí. Quiero trabajar después, acabar mi curso.
¿Quieres trabajar en esto después, de momento?
Sí, como manicurista.
¿Sí? Como manicura, haciendo tratamientos de belleza.
Sí.
Es un mundo que estás descubriendo.
Sí. Es muy bien porque tengo y trabajo y tengo dinero para este trabajo, para aprender cosas nuevas.
Pero esto es algo temporal, Sana. Es decir, si yo te pregunto, ¿cómo ves tu vida el próximo año? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo te ves dentro de un año?
No sé, podemos ver que... Que puede estar en mi país, porque ahora podemos solo dar ayuda y damos ayuda, podemos tener futuro.
Pero no lo sabes realmente.
Claro que no.
¿Y es difícil vivir con esa incertidumbre, con el no saber?
Claro, no podemos construir planes porque no sabemos qué podemos ver en futuro. Pero ahora yo con mis niñas... Cuando estábamos en España, tenemos todo, tenemos vida, tenemos comida, tenemos casa, tenemos otra familia como nativa, tenemos ropa, tenemos todo. Pero en Ucrania hay gente que no hay nada, que no tienen casa y no tienen vida. Creo que...
¿Tienes el corazón partido?
No sé.
Así viven los refugiados, con el corazón partido. 8 millones de refugiados y más de 5 millones que han tenido que abandonar su casa, desplazados en el país, son algunos de los datos demoledores de un año de guerra. España ya ha concedido 168.131 solicitudes de protección temporal a refugiados ucranianos, de los que el 63% son mujeres y el 33% menores de 18 años. Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Escritor, columnista, nos acompaña cada tarde de viernes a esta hora. Daniel, es una tragedia humanitaria en el centro de Europa, con miles de muertos, heridos y el mayor movimiento de refugiados del continente desde la Segunda Guerra Mundial. Es que hay que entender, ¿no?, ese desgarro también de tener un día una vida normal con tu familia, con el trabajo, con planes y al día siguiente abandonarlo todo, salir con lo opuesto hacia un destino desconocido, pensar que, bueno, a lo mejor te vas para un mes, ¿no?, para proteger a tus hijas. Y pasa un año y sigues ahí.
Sí, con un amigo ucraniano me hablaba como de la vida robada, ¿no? Y también de la idea de la felicidad robada, y como tú tienes tu vida normal y de repente hay este cataclismo y tienes que irte a esa incertidumbre tan tan grande, ¿no? Al mismo tiempo, en lo que en Shana me impresiona un poco como a ti, muchas veces lo mucho que nos quejamos con cosas menores, ¿no? Y sin embargo, alguien que de repente tiene que tomar tantas decisiones tan dolorosas, buscarse tanto la vida de tantas maneras, como la entereza con lo que lo contaba, ¿no? Y lo poco que se quejaba, digamos, ¿no? Que veías claramente ese desgarro que dices, pero dice, bueno, pues hay gente en mi país que está en una situación mucho más complicada, ¿no? ¿Con qué ánimo pues salí adelante, ¿no? Eso me ha impresionado mucho.
Bueno, es que de hecho, continúa mi conversación con Shana, también con Svetlana. Le recuerdo a todos los que nos escuchan que Shana salió poco después de la invasión, que hoy se cumple un año de esa invasión rusa a Ucrania, que salió con sus hijas de 5 y 11 años en aquel momento. Luego Svetlana lleva ya 18 años viviendo en España, ¿eh? Y fíjate, hablé con ellas de su sentimiento de culpa por vivir en territorio seguro. ¿Te has sentido alguna vez? O sea, está claro por qué estás en España y por qué sigues aquí. Pero, ¿alguna vez te has sentido como culpable por seguir en España y no volver a Ucrania o no? Es que es un sentimiento que muchos refugiados ucranianos dicen tener. Pero no sé si en tu caso te ha pasado.
Sí, claro.
¿Sí?
Sí. Sí, por eso directamente responde. Para protegerse a sí misma, directamente responde que ella está aquí más...
Por sus hijas.
Por sus hijas y porque puede ayudar más. Puede meter su trabajo en ayuda, porque ella está conmigo como mi ayudante, y nosotras dos y con nuestra gente, ucranianos, estamos ayudando mucho. Y podemos hacer más de aquí que ahí. Y yo también a veces me siento culpable o pienso, ¿soy culpable o no? Pero vivo aquí 18 años y no me he escondido de la guerra. Y desde el principio quería ir a la guerra. Pero al final, analizando todo, pensamos que podemos hacer más de aquí porque... Hay muchas partes que hay que hacer para ganar. Y nosotros somos este apoyo.
Que estáis haciendo y trabajando desde aquí. Pero, Svetlana, ¿por qué ese sentimiento de culpa? Es verdad que 8 millones de ucranianos a lo largo de este año han salido, son desplazados, ¿no? En España sois casi 200.000 que habéis llegado aquí. Por cierto, todos los niños, o prácticamente casi todo mujeres con hijos, que por cierto están... afortunadamente todos escolarizados. ¿Pero por qué mantenéis ese sentimiento de culpa? Incluso los que no vivíais en Ucrania cuando la invasión, incluso como tú, que ya llevabas 17 años en España hace un año.
Porque primero que vemos que nuestros paisanos se están muriendo, ¿no? Y son nuestros paisanos. Que podríamos ayudar más o estar ahí y apoyarles. Pero también desde ahí nos dicen... Estáis ahí bien y cómodos.
¿Pero os lo dicen o creéis que os lo dicen?
No, hay gente que lo dicen. Bueno, puede ser que lo dicen porque están agotados de todo que pasa ahí. A veces, por no poder hacer nada, quieren encontrar a alguien culpable. Bueno, no nos dicen muchas veces, pero no lo sé, pero así algo pasa. De vez en cuando pensamos, ¿somos culpables? ¿O no somos culpables? ¿Deberíamos estar ahí o podemos hacer desde aquí más?
Ese desgarro, ¿no? De la culpa por vivir en un país sin guerra, con calefacción en las casas, sin sirenas que asustan cada poco rato a los niños y que les hace sentir culpables.
Sí, claro, supongo que eso es lo que tiene la sensación de que tus compatriotas, tus familiares están en esa en una situación tan extrema y tú no la estás sufriendo así. Y entiendo esa... Ese sentimiento, ¿no? También al mismo tiempo, pues claro, haces ese cálculo como, es bueno, que dónde, incluso hasta dónde soy más útil, dónde van a estar más seguros mis hijos. Además, es decir, si hay una política, como hemos visto, tan terrible, ¿no? De bombardeos contra civiles, de riesgos que corren los niños, como de aniquilación en cierta manera, dices, pues es lo primero que saco, ¿no? Y además, pues bueno, pues es casi lo mejor hasta desde el punto de vista casi bélico, ¿no? Pero entiendo que tienes esa sensación tan, tan tremenda de pensar, bueno, es que mi familia, mi marido, quien sea, está aquí con la vida en un hilo, ¿no?
Hablamos con Sana y con Svetlana, ha pasado un año y la pregunta que queda por hacerles es, ¿y ahora qué? ¿Qué va a ocurrir con esta guerra?
Cada cosa se termina, cada guerra se termina. Es cuestión de tiempo y de resistir. Y pienso que si aguantamos un poquito más, se acaba. Y se acaba, no puede acabarse para nosotros mal, porque significa que para todo el mundo. Si todo el mundo va contra Rusia y nosotros perdemos, significa que pierden todos. Eso no puede ser, porque nunca no puede perder la verdad. Siempre gana la verdad. ¿Cuándo? No sabemos. No sabemos si durante este año, y yo así en mi interior creo que va a ser este año. Y se acaba, seguro que se acaba. ¿Cuándo? No lo sé, porque estamos lejos y si escuchar gente pesimista, bueno, eso no se acaba, eso no tiene fin, eso contra Rusia, pero ya podéis dejar algo a Rusia porque son fuertes, porque no podéis hacer nada. ¿No lo veis? ¿Que no podéis hacer nada contra Rusia? Digo, ¿cómo que no podemos hacer nada? Siempre cuando hablo con los chicos de ahí que están en la guerra, en este frío, que duermen entre la nieve, todos mojados, sucios, y tienen una esperanza, dicen, muchas gracias por tu ayuda, seguro que vamos a ganar. Y digo, ¿cómo pueden hacer, cómo pueden ser tan fuertes y decir eso después de estar durmiendo ahí en el suelo entre la nieve? Dice, muchas gracias por las cajas que habéis mandado y hemos mandado chocolate y todo después de Navidad y jamón. Dice, seguro que vamos a resistir y seguro que vamos a ganar. Victoria ya no está lejos. Y cuando escuchas a esta gente que están sufriendo tanto y dicen eso con un seguro, que están seguros que va a pasar esto. Entonces, cuando me empiezan a decir aquí en España, bueno, ya podéis dejar algo a Rusia, digo, no me digas nada. Porque yo, si hablo con la gente de ahí y me dicen una cosa, y tú aquí con tranquilidad en tu casa con la ducha caliente por la mañana, digo, pues no me digas nada. Porque si hay gente sin luz, sin gas, durmiendo en el bosque con la nieve, y me dicen que Victoria no está lejos, ¿tú me vas a decir algo? Pues cállate.
Pues es lo que dice Svetlana en este caso. Daniel.
Sí, el otro día leía y me acordaba al escuchar a Svetlana, Timothy Snyder, un historiador estadounidense experto en esa parte del mundo, en Bielorrusia, en Ucrania, en Polonia, y entonces él decía que a veces cuando él hablaba con los ucranianos decía que son los que realmente están viviendo la guerra y la tensión, y en su forma de hablar pues que muestran pues una visión mucho más racional a veces y más entera que la de otras partes de Europa, ¿no? Y también entrevisté a un escritor ucraniano que se llama Yuri Andruhovich y le preguntaba por la guerra y dice, bueno, hay una pues claro, él es además un ucraniano muy europeísta y dice, para mí ahí es como que Rusia está luchando por imponer un pasado, ¿no? Por todo ese componente nostálgico, dice, y Ucrania está defendiendo pues algo que mira más hacia el futuro, que es tener una democracia avanzada que forme parte de la Unión Europea, ¿no? Y me gustó esa forma de plantearlo, la verdad.
Bueno, por cierto, Svetlana y Sana hablan tanto de ayudar y ayudar porque ellas, con el apoyo de la parroquia San Juan Evangelista en el Parque de las Avenidas de Madrid, montan mercadillos, hacen rifas, hacen manualidades. Por cierto, nos trajo unas pulseras preciosas a todo el equipo con los colores de la bandera ucraniana también, para recoger dinero. Y, por ejemplo, en diciembre enviaron un camión con 32 palés de ayuda a Ucrania. Lo que más les cuesta es el transporte. Enviar un tráiler les cuesta 5.300 euros. Si lo quieren enviar, por ejemplo, a Odessa, son 7.200 euros. Dice, lo que más nos cuesta, claro, es conseguir el dinero para enviar el transporte. Pero siguen haciendo todas estas cosas. La verdad es que, bueno, pues ha sido muy especial, ¿no?, escucharlas de nuevo un año después.
Used to gray England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right.
Ojo, Daniel, prepárate, que la pregunta va también para ti, ¿eh? Rosa Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, gente, gente.
Vamos a ver. Imagínate, Daniel, que ahora cuando salgas de la radio, lo primero que te encuentras al salir por la puerta no es la calle, bueno, es la calle, pero en la calle hay un aparato así de estos raros que vemos a veces. Una máquina del tiempo.
Una máquina del tiempo.
Exacto, Fernando. Abres la puerta y te metes dentro, ¿no? Y ahí tienes los mandos en los que puedes poner el año que tú quieras. ¿Viajarías al pasado y algún momento en concreto de ese pasado o al futuro?
Ah, qué difícil.
Ah, sí.
Pues yo creo que viajaría al pasado.
¿Así? ¿A qué época?
Sí, pues no sé, me gustaría conocer a Shakespeare, me gustaría conocer a Cervantes, una cosa así.
Anda,
creo que...
mira tú. No está mal el plan. Y lo ha hecho así sin pensar, ¿eh?
Así, de pronto.
Así, de golpe. ¿Qué, Rosa?
Muy bien, nosotros llevamos todo el día debatiendo y creo que no nos hemos puesto de acuerdo todavía en dónde viajaríamos.
Yo al futuro, ya os lo dije.
Bueno, Pilar se iría a la Guerra de las Galaxias.
No, yo...
Pero el futuro no, más futuro de
ser posible sin guerra, ¿eh? Por
al
favor.
Futuro no sabes dónde se puede viajar,
claro,
más que con una cifra.
Pero yo quiero conocerlo porque yo no viviré en ese futuro y siento curiosidad por cómo será el mundo dentro de 500 años.
Bueno, un futuro a corto plazo.
No, a corto no, a largo.
500 años, qué barbaridad.
O sea, yo soy muy de ciencia ficción, de películas, sí, de sí, ciencia sí, ficción. Sí, yo sí. quiero saber, no lo voy a conocer, quiero saber.
Tengo
curiosidad.
Sí.
¿Qué
bueno,
pasa?
Yo volver a lo que ya he vivido, no, porque eso ya lo sé.
Ah, te refieres a tu propio pasado.
Sí.
También es una manera de utilizar la máquina del tiempo, sí.
Pero no, ya lo he vivido, ¿para qué voy a volver ahí? Tengo más curiosidad a lo mejor por el futuro, pero yo a corto plazo, yo 500 años no, yo a lo mejor me conformo con...
¿Pero tú viajarías 100? A tu propio...
Tirando,
ah, 100, ¿no?
Tirando como muy
vale, lejos.
Yo sí.
Bueno, pues es la pregunta. Que...
Yo estoy haciendo una lista de destinos.
No sé, pues dinos uno por lo menos,
estoy haciendo
el primero.
Una lista de destinos. Al siglo I, en Palestina, a la Grecia de Pericles, a la... Roma de Augusto, luego al París del siglo XI con Abelardo, luego a algún momento del siglo XIV en Italia, en Florencia, bueno, no sé, voy a reventar la máquina.
Yo es que no quiero tanta acción, ¿eh?
¿Tú no? ¿Cómo que no quieres tanta acción?
No quiero tanta acción.
¿Pero por qué? Si luego podrías volver, seguramente, que la máquina es sabia.
Seguramente no, vamos, o vuelvo o no voy, también te lo digo. Bueno, el caso es que todos tenemos una época favorita a la que viajar.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues viajo al pasado, que el futuro está muy oscuro. Y en el pasado viajaría al comienzo de los años 80. Que
anda.
Por entonces yo tenía 7 años y era muy feliz. Jugaba a las chapas y a las canicas y al fútbol en el barro y comía todo lo que me daba la gana y no engordaba y siempre montaba en bicicleta y corría y jugaba y nunca me cansaba y me enamoraba por primera vez de una niña llamada Yolanda. Un amor que no duró mucho, claro, porque luego empecé a enamorarme de otras y ya está. Pero bueno, no me entiendo.
Bueno, el principio de los años 80 es como esto, pero sin smartphone. O sea...
No, es lo mismo.
No.
Yo pero lo que pasa es que tiene nostalgia de cuando
internet.
Era jovencito, niño, y la energía.
Es verdad que el cambio fundamental yo creo que es la tecnología.
Claro.
Pero los años 80, bueno, y que al otro
ves
lado del
joven.
Muro... sí, bueno, eso se cura. Al otro lado del muro había un régimen de la Unión Soviética que era totalitario.
Mira, ¿ves?
Pero yo no lo recuerdo. Las diferencias son la tecnología fundamental.
Bueno, yo volvería a ese momento en el que comía de todo y no engordaba. A mí me gusta mucho eso
porque realmente es verdad.
Pero
¿qué dices?
Sí.
O sea, ¿utilizarías una máquina del tiempo con todas sus posibilidades simplemente para llegar a un momento en que podías comer de todo sin engordar?
Pues a mí me encantaría.
O sea, pudiendo, yo qué sé,
cogería una caja de 6 donuts y me los metería uno detrás de otro, sin remordimientos.
Pero eso te traemos una caja de donuts.
Pudiendo conocer a Leonardo da Vinci, por ejemplo.
Que sí, tienes toda la razón.
O sea, Cleopatra, yo qué sé.
Me da un poco de pereza.
¿Pero por qué?
Porque sí, hay mucha acción ahí.
En el siglo VIII antes de Cristo, mira, se comían unos banquetes de carne asada que caía chorreando de grasa y unos vinos maravillosos.
Y con la mano.
Y con la mano. Y tú serías ahí. Tú serías una princesa ática,
no,
allí,
que
irías con una larga falda y tocarías el arpa a los guerreros que venían de luchar contra.
Sí, pero no, ¿veis? Ya me estás hablando de guerras. No quiero guerras.
Me temo que siempre ha habido. Depende de donde te haya tocado,
No quieres ser una princesa o no quieres ser. Elena en Troya, no sé, todo el mundo luchando por
Lo de Elena en Troya, yo eso me lo pensaría mucho, ¿eh?
Que no, estoy mayor ya para eso, Fernando.
Mujer, es la máquina del tiempo.
La máquina del tiempo, ¿viajarías al pasado o al futuro?
Aquiles ahí, ¿eh?
Eso.
Plena batalla.
¿En qué momento? Pero sería como Brad Pitt. Es que claro, las películas han hecho mucho daño.
Porque Brad Pitt es rubio.
Claro, es que han hecho mucho daño. No
sé yo cómo estaría la cosa de rubio en ese momento.
Nos estamos yendo del
tiempo. A mí me gustaría conocer a Elvis Presley, por ejemplo.
Mira, ya está.
Pues arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Por cierto, Daniel Gascón también expone viñetas. O sea, hace de todo este chico.
¿Qué hace Daniel Gascón?
Si alguien quiere ir a verlas, la exposición hasta mediados de abril en el Olavide de Bar, en la calle Olid. Yo no digo más, a partir de mañana. Daniel, las veremos, gracias.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué pasa cuando la mentira se convierte en un problema? Hay personas que mienten a diario, casi en cualquier conversación. No lo hacen para manipular o para engañar, lo hacen porque lo han convertido en un hábito. Hay denominadores comunes, hay características de los mentirosos.
Generalmente son personas con una percepción errónea de su área personal, con mucha necesidad de fabular, de montar historias irreales para enriquecer su vida.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Solo hasta el 28 de febrero, ven a Blancolor y tendrás hasta un 50% de descuento en fundas y rellenos nórdicos, sábanas, toallas, manteles, cojines, muebles de dormitorio y todo lo que necesitas para tu hogar. Aprovecha los descuentos de Blancolor solo hasta el 28 de febrero. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
¿Ganas de crucero? Navega en el barco más grande del Mediterráneo. Embarca desde Barcelona en el Symphony of the Seas de Royal Caribbean y disfruta 7 noches del Mediterráneo Occidental desde 925 euros. Reserva ya y tendrás hasta un 30% de descuento para el primer y segundo pasajero. Flash sales desde 550 euros de descuento y mucho más. Consulta condiciones y reserva en Halcón Viajes.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 13 de marzo en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.000 productos. Como en el Actimel de 100 gramos, pack de 6, con comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
SEAT Flex es la manera más flexible de tener un SEAT. Si tus planes a largo plazo solo llegan al fin de semana, ahora tienes SEAT Flex. Elige tu SEAT sin pagar entrada, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final, decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Prepárate para vivir un flechazo por las mejores marcas con los descuentos de Leroy Merlin. Marcas que te conquistarán por la calidad de sus productos, ahora con ofertas especiales. Aprovechalas y llévate lo mejor para tu hogar al mejor precio hasta el 28 de febrero. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Ha tomado usted la ruta más larga para llegar a su destino. Este camino es de 3 horas y 15 minutos, 178 minutos más largo que el habitual, e incluye caminos sin asfaltar, pueblos abandonados y carreteras perdidas. ¿Está seguro?
El próximo viernes 3 de marzo, Euromillones sortea un bote especial de 130 millones de euros para que hagas todas esas cosas que se hacen cuando tienes todo el tiempo del mundo.
Confirmando ruta más larga.
Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Tenemos por delante grandes noches de radio, seguro. La radio siempre.
De lunes siempre a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cómo puede ser este diálogo?
Es el sonido que nos llega de Kiev en este momento. Una rueda de prensa de Zelensky. Le acaban de preguntar por el plan de paz, por llamarlo de alguna manera, que ha presentado China, y ya hemos visto que Zelensky dice que eso no tiene pies ni cabeza. Está Zelensky ofreciendo una comparecencia de prensa en la que vemos pues muchísimos periodistas acreditados, y viste su habitual ropa militar. La cuestión de la guerra en Ucrania, el primer aniversario de la resistencia ucraniana, ha generado divisiones en el gobierno, cómo no. Sánchez estuvo ayer en Kiev. Sánchez, dice que va a estudiar el posible envío de aviones. O sea, los ucranianos ya van a contar con los Leopard, con los carros de combate, ahora están pidiendo aviones. Y Sánchez no dice que no al envío de aviones.
Ucrania, cuando solicita este tipo de armamento, de munición, de equipamientos militares, no es para atacar a Rusia, porque nunca estuvo en la mente de Ucrania atacar a Rusia ni invadir un centímetro cuadrado de suelo ruso. Antes, al contrario, no estamos haciéndolo para que un pueblo que ahora mismo necesita defenderse, me parece que es una petición legítima que tenemos que estudiar.
La petición legítima es la de aviones. Curioso, porque en estas mismas horas el ministro Álvarez ha dicho que no está encima de la mesa la posibilidad de entregar aviones a Ucrania. Y luego está la parte morada del gobierno, Yoleb Larra, que critica el envío de armas, la posición de Podemos, que sin decirlo claramente se pone del lado de Putin.
Nos dijeron que no íbamos a mandar nunca material ofensivo. Después nos dijeron que sí, que había que mandar misiles antiaéreos. Después que íbamos a mandar tanques. ¿Qué es lo siguiente? ¿Soldados españoles en Ucrania?
Y la otra parte del gobierno, la parte socialista, dice que Podemos está en campaña.
Pues probablemente sea porque están ya calentando la banda para las elecciones.
Antonio Arraez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
El gobierno no se pone de acuerdo ni cuando se equivoca. No solo hay diferencias entre la parte morada y la parte socialista, que esto ya no es noticia, sino que parece que Álvarez y Sánchez no se han coordinado. Cosa extraña, porque Álvarez es muy cercano al presidente del gobierno. ¿Qué está pasando, Antonio?
Bueno, lo de Sánchez y Álvarez tiene su sentido en el... Sánchez va a Kiev...
Se calienta un poco la boca, ¿no?
Pero yo creo que intenta ser generoso de palabras, lo que intenta decir es que comprende la petición y que habrá que estudiarla para no ser descortés, y luego Álvarez, pues para que el resto de las diplomacias occidentales y la propia rusa tengan claro, pues dice que de momento eso no está previsto. Pero ¿sabes quién va a decidir si España envía o no aviones a Ucrania? Biden. Ya. Si tú te das cuenta, desde el primer momento de hace justo un año, el gobierno español empezó tibio, pero como otros gobiernos europeos, recordemos por ejemplo que Alemania mandó cascos como primera medida y luego han ido de menos a más, han interpretado con el liderazgo de Estados Unidos. España no es el país que lidera la coalición de Occidente para defender a Ucrania, pero sí que está en el grupo de los países importantes y privilegiados, y es, bueno, pues es, digamos, cola de león, no cabeza de ratón. Ya. Entonces, bueno, pues hará lo que digan los demás, y en ese sentido España es cierto que desde el primer momento se ha implicado, bueno, pues ha adiestrado 800 militares, hay en España 175.000 refugiados ucranianos, ha habido 60 vuelos con material, y todo esto se va decidiendo, pues, digamos, sumándonos a lo que decide Francia, a lo que decide Alemania, a lo que decide Estados Unidos. Y en cuanto a las diversas opiniones dentro del gobierno, pues es obvio que Podemos está incómodo en esta situación, porque Podemos, si no estuviese en el gobierno, estaría en las manifestaciones gritando no a la guerra. La gran pregunta para Podemos es cómo puede convivir en un gobierno que, le guste o no le guste, está colaborando, ayudando y participando en la defensa legítima, desde mi punto de vista y de la mayor parte de la opinión pública occidente, de Ucrania. Lo que pasa es que, bueno, por mucho que critiquen, pues están pensando, sí, en la campaña electoral y en decir, no, si nosotros estábamos en contra de enviar tanques, ya, pero ustedes formaban parte del gobierno que envió los tanques.
Y tomó la decisión, porque la decisión es colegiada. Ahora que hablas de Podemos, a mí un pronóstico. El día 7, cuando se tome en consideración en el Congreso el proyecto de ley para hacer el remiendo a la ley del sí es sí, Podemos va a votar sí, va a votar no, ¿se va a abstener?
Yo creo que va a votar no.
Bueno,
a estas alturas, conforme está la situación y en el plan que están, si se me permite el uso de la conversación coloquial, pues están, ¿por qué no? Porque además ellos creen que les beneficia electoralmente una posición dura. Respecto a todo lo contrario que opina Sánchez, que tiene muy claro que tienen que tomar una decisión para poder decirle a los ciudadanos que se han equivocado, pero que lo han corregido. Aunque las consecuencias ya no van a corregir, eso es algo que debe de quedar claro.
Casos de corrupción, Antonio, vamos a ver, el caso conocido como Mediador o el caso del Tito Berni. Estamos hablando de Juan Bernardo Fuentes Curbelo, que fue hasta hace nada diputado canario del PSOE. El sumario, por lo que estamos conociendo, pues incluye información sobre las mordidas que recibía por subvenciones y ayudas a empresarios. La cosa es fea, porque incluye gastos en droga, cocaína, prostitutas, Viagra. O sea, lo mejor de cada casa.
De todo un poco.
Sí. Hemos hablado en COPE con una de las personas implicadas y dice que el presidente socialista, Ángel Víctor Torres, estaba enterado de lo que sucedía.
Ángel Víctor Torres estaba informado de cuando yo llegaba, de lo que hacía, de lo que no hacía, qué bueno eres, qué contento me tienes, y ahora todo el mundo está en contra.
Esta es la voz de Marcos Antonio Navarro Tacoronte, que es el llamado mediador, o sea, el conseguidor. Claro, Marcos Antonio Navarro Tacoronte quiere que el ventilador esparza la porquería cuanto más mejor. Consecuencias políticas de este caso, Antonio.
Bueno, pues Ángel Víctor Torres está preocupado, como es lógico. De hecho, ha guardado silencio durante demasiados días. Yo creo que ya hace varios días tenía que haber salido a dar explicaciones y decir que él no sabía nada y que se han tomado decisiones. Sí que es cierto que desde Ferraz se impuso en febrero, en cuanto se supo esto, la obligación, y lo consiguieron, que Fuentes dimitiera, que dejara el acta de diputado y que abandonara el partido, y han tomado, y ellos el argumento que están dando para en la defensa, es decir, bueno, nosotros en cuanto lo hemos sabido hemos tomado medidas. Hay una duda, y es que Fuentes fue apartado en junio del 2022 del cargo de dirección general que tenía por falta de confianza. Entonces, claro, la duda surge, ¿fue por falta de confianza?
Ya.
A veces se dice, bueno, falta de confianza, ponemos a otro, pero se sospechaba que había algo, y si se sospechaba, ¿por qué no se fue inmediatamente a la justicia? Muchas veces en los partidos, aunque yo creo que lo que acabamos de escuchar del mediador, bueno, pues es uno de los presuntos, con lo cual él puede decir lo que quiera en su defensa, pero yo creo en principio, por lo que se sabe hasta ahora, que el presidente de Canarias no tiene absolutamente nada que ver, pero sí que es cierto que los partidos políticos son muy temerosos en los casos de corrupción, los gestionan mal y a veces tienen la tentación de que, aunque tengan algún dato, alguna sospecha, prefieren callarlo, prefieren quitar del cargo a quien sea y pasar página. En este caso ha saltado la liebre y ahora, claro, te está esa duda de decir, bueno, ¿ustedes sabían algo en junio cuando quitan a esta persona del cargo?
Sí, sí, hay muchas.
Tendrán que dar explicaciones y desde luego es uno de los casos feos y clásicos. O sea, a mí me recuerda un poco Roldán, acuérdate que en paños menores del señor Roldán.
O sea, encima de
drogas, prostitución, y es estar en política para llevar el dinero para robar dinero.
Caso Kitchen, este es el caso de utilización, la presunta trama de utilización de recursos del Ministerio del Interior para quitarle los papeles a Bárcenas. La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años para el que era entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que en su comparecencia en el Congreso dijo que él, bueno, no tenía nada que ver y que no había dado órdenes de que se consiguiera ese material de Bárcenas.
Ni al señor Martínez ni a nadie. Así de rotundo se lo digo, señor Serrada. Ni al señor Martínez ni a nadie.
No di órdenes, venía a decir en aquella comparecencia parlamentaria. ¿Esto le va a pasar factura al PP o esto está ya muy amortizado, Antonio?
Yo creo que está amortizado, aunque sí que es cierto que es un caso con mucho contenido, que es totalmente lo contrario al que acabamos de hablar del PSOE de Canarias. Esto es un caso de lealtad mal entendida. O sea, lo que estamos hablando aquí es que se hizo un grupo para policial para quitarle las posibles pruebas que Bárcenas tenía contra el Partido Popular, y la cabeza, la máxima cabeza de esta presunta trama, que todavía está pendiente de juicios, es Jorge Fernández Díaz. Jorge Fernández Díaz en estos años ha comido varias veces y se ha reunido varias veces con Rajoy. Yo creo que esa es una pregunta, tanto si Rajoy sabía algo de esto como si María Dolores de Cospedal, que también en su caso fue imputada y desimputada en esta investigación, sabían algo o no sabían algo. Lo que ha dicho la justicia es que Jorge Fernández, la justicia todavía no ha dicho, bueno, el fiscal del caso entiende que hay que andar con mucho cuidado con lo que decimos, es que Jorge Fernández lo sabía, que el secretario de Estado lo sabía, y es hasta si van a imputar o van a decir algo más una vez que ya han llegado al borde del precipicio. Yo creo que al Partido Popular de fijo este caso ya no le va a hacer más daño y no creo que le haga ni siquiera un arañazo. Ahora, sí que es un caso que ha estado un poco desenfocado, que va a volver durante el juicio a la opinión pública y que va a servir, que es, yo creo, que
material
es así,
para la campaña.
Para darse cuenta, ¿no? Y para darse cuenta que durante el gobierno de Rajoy, pues hubo alguna cosa que no se hizo bien. Fíjate que entre los procesados está Gómez Gordo, que era el jefe de seguridad y hombre de confianza de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha. Es decir, hay muchos datos muy grises.
Gómez Gordo, peces gordos implicados. Gracias, claro. Antonio, por tu análisis. Pilar nos dice, Antonio, que, Podemos y el PSOE van a seguir juntos y que cada uno va a decir una cosa diferente sobre la guerra. Aquí no pasa nada.
Van a seguir así, como siempre, y lo que tú dices al final de ruptura, nada. Oye, lo estamos diciendo hoy, lógicamente, aquí en la tarde, en COPE, que es el aniversario, que se cumple un año hoy, 24 de febrero, del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. Claro, estamos hablando, bueno, fundamentalmente de lo que es la tragedia humanitaria, ¿no? De una guerra que deja unas cifras terribles, esos 8.000 civiles muertos. Estos son datos oficiales de la ONU, claro, luego decenas de miles de soldados rusos y ucranianos que han perdido la vida, esos 8 millones de refugiados, y luego toda la cuestión económica, un tsunami verdaderamente de crisis económica, sobre todo relacionada con los precios de la energía, de los cereales, que nos ha afectado también a todos, ¿no? Que también ha afectado nuestra economía de bolsillo. Vamos a hablar de esta cuestión, claro, cómo no, con el profesor Fernando Trías de Bes.
Se cumple un año de la guerra de Ucrania, una guerra que, más allá del desastre humanitario, que es lo primero y primordial, también tiene un efecto onda expansiva sobre nuestros bolsillos, sobre nuestra economía familiar. Es un fenómeno típico de la globalización. Estamos viviendo en estos años que cualquier fenómeno importante y con capacidad de dañar las economías se traslada a todos los rincones del planeta, y por lo tanto cada vez hay más crisis. También es verdad que cada vez se solucionan más rápido, pero son más frecuentes.
alimentos, luz, gas, gasolina, el diésel, en fin, la inflación, ¿no?, que vivimos con ella desde hace tiempo, ha hecho que todo esté muy, pero que muy caro, aunque es verdad que se ha estabilizado un poquito, ¿no?, al menos en los carburantes, por ejemplo, en los últimos tiempos. Repasamos todo esto en un instante con Fernando Trías Deves, nuestro profesor de Economía de Bolsillo. Es un interesante ejercicio ese de preguntarle a todo el mundo, si tuvieras ahí la máquina del tiempo justo delante de tu casa y te pudieras meter, ¿viajarías al pasado o al futuro? ¿Y por qué? Rosa.
Bueno, pues fíjate, Pilar, este es de los tuyos, directo al futuro.
Buenas tardes, gente. Pues yo, a mí me gustaría viajar, pero al futuro. A mí me gustaría ver dentro de 200, 300, 400 años cómo está el tema, ¿eh? Tiene que ser alucinante, ¿eh? Yo el futuro, sí, el futuro.
Tiene que ser morrocotudo.
Pues claro, porque, vamos a ver, llevamos toda la vida viendo películas de ciencia ficción. Blade Runner. ¿Sería un futuro tipo Blade Runner? ¿Sería una algo más parecido a la Guerra de las Galaxias? Bueno, no digo que estemos en guerra, pero...
A mí me gustaría ver que eso, que los coches vuelen, ¿no?
Por ejemplo. O que los robots, pues...
No, robots no. No quiero robots en mi vida.
Pues
no,
yo
no.
Sí quiero ver lo que harían los robots. Okay. O que están haciendo los robots dentro de 500 años por nosotros, por los humanos. A lo mejor nos están... Quiero decir, nos han arreglado la vida. Bueno, notas de voz. 607-15-0602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Classics, un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, Autostop al Infierno. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Celebramos el gran final del 30 aniversario de Disneyland París hasta el 30 de septiembre. Prepárate para perder totalmente la cabeza como Donald. O convertirte en un superhéroe como Iron Man. Vive increíbles emociones en el gran final del 30 aniversario de Disneyland París con la vuelta de Disney Dreams y el nuevo espectáculo de los Vengadores. No te lo pierdas. Reserva en Semana Mágica con Viajes El Corte Inglés con el mejor precio garantizado y cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo.
¡Menudo coche!
Pues lo he conseguido gracias a ti.
Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tuyo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es.
¿Y tú que tienes adolescentes en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Nos vamos algún fin de semana fuera y ellos prefieren quedarse. Invitan amigos, entran, salen... Y yo no me quedo tranquila.
Pues con la alarma de Securitas Direct sabrás que están protegidos dentro de casa frente a intrusos y emergencias y tú siempre podrás ver a través de las cámaras que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como hasta un 25% en estas marcas de telefonía: Samsung, Xiaomi, Oppo, Realme y Amazfit. Consulta modelos disponibles. Así son las ofertas límite, solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés. Tus compras en tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao y en vaso grande.
Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.
Desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days. 0% TAE, 0% TIN. Financiando con FCA Autobank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses. 24 cuotas mensuales de 250 euros. Precio total adeudado y a plazos 6.000 euros. Válido para 500 unidades en stock hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en fiat.es.
Esta semana en Día, las naranjas con un 33% de descuento. Por solo 3,49 la malla de 4 kilos. Día, paga menos.
UMAS,
Mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. Umas, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.